Cuando estamos en las 9:40, Montevideo tiene 21 grados de temperatura, la presión está en 1010 hectopascales, el viento sopla del sur sureste a 10 kilómetros por hora y la humedad está en el 81%. Por más datos e impresiones, consulten a Gonzalo.
Gonzalo opina que este otoño me está reconciliando con el otoño. A mí me gusta más la primavera, sobre todo por las golondrinas, pero con un otoño como este, me voy, casi que me paso al otoño. Maravilla de otoño.
Pese a la mañana nublada de hoy, no
es fuerte, es plateada. No te olvidás los términos gonzalescos. No es nublada, es plateada la mañana. ¿No?
Y hojas de oro.
Ya está, suficiente.
Sí, vamos, paremos aquí.
Presenta Santander. Una filosofía encendida por más de 150 años.
Saludos a quienes nos acompañan en esta mesa hoy martes. Por ejemplo, Adolfo Garcés, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Por ejemplo, Benítez Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Me corrijo de decir, por ejemplo, Juan Carlos de Llenar, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días.
Y Gonzalo Pérez del Castillo.
Muy buenos días.
Te propongo empezar hablando de Argentina, porque esta crisis que por estos días atraviesa el país vecino, esta crisis que tiene como protagonistas al gobierno y a los productores agropecuarios, ha comenzado a preocupar a algunos analistas y actores políticos por la polarización que está generando en la sociedad. De un lado, la oligarquía, entre comillas, representada por los productores rurales, y del otro, también entre comillas, el pueblo de a pie que defiende las decisiones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es una polarización que, por ejemplo, quedó bien de manifiesto, de manera absolutamente radical, el jueves pasado, durante la entrevista que el actor uruguayo Fernando Peña, en su programa radial El Parquímetro, intentó hacer con Luis de Lía, este líder piquetero que se ha convertido de algún modo en el cabeza de la fuerza de choque al servicio del gobierno de Cristina Fernández. Escuchen cómo transcurrió ese intento de reportaje.
Luis de Lía, en del otro lado de la línea. Hola Luis, Fernando Peña, ¿cómo te
va? ¿Cómo le va, Sorete?
Muy bien, ¿y usted, Sorete?
Bien, me va bárbaro.
Qué linda forma de empezar.
Un Sorete como usted me va bárbaro.
Bueno, muy linda la entrevista que estamos haciendo.
1-0, dale.
Dale. Bueno, que contame qué hiciste, ¿por qué le pegaste a la gente? ¿Cómo fue? A ver, si te animás
odio
a contar la verdad.
A la puta oligarquía. Odio a los blancos.
Divino.
Odio, te odio, Peña, te odio. Odio tu plata, odio tu casa. Odio tus coches. Odio tu historia. Odio a la gente como vos, que defiende un país injusto e inequitativo. Odio a la puta oligarquía argentina. Los odio con toda la fuerza de mi corazón. ¿Entendés? Los odio. Te lo digo claramente.
Sí, dale, te
claro,
escucho.
Los odio. Entonces, ya decía Sarmiento en 1880, antes en los albores de 1880, no hay que ahorrar sangre de gauchos, ¿no? O sea, no hay que ahorrar sangre de negro. Nosotros somos bosta, caca, basura para vos y para la lacra que es igual que vos. ¿Está?
No está nada.
Sí, querido,
no está sí. Nada. No, a mí no
sí,
me patotees.
Sos un forro. Un tipo que está, un sirviente de la puta oligarquía nuestra, que la jugás de transgresor, pero que no tenés bolas para bancar lo que bancamos nosotros. Vos vivís en San Isidro y sabés dónde estás hablando con la Ferrere, asentamiento al Tamo, manzana 1, lote 3. Los odio. Odio a las clases altas argentinas que han hecho tanto daño, que han matado a tanta gente en nombre de una sola bandera, que es la bandera de su propia ganancia. Chao, querido.
No, te quiero no. ¿Por qué chao, querido? Bueno, yo justamente le iba a preguntar si él se acuerda cuando la nata preguntó.
Al principio Peña pensó que iba en broma la cosa, ¿no?
Sí.
Después se dio cuenta que no, que aquello era en serio. No sé, es una muestra nada más de un clima espeso en Argentina. ¿Cómo lo ven ustedes desde acá? Gonzalo.
Yo tengo una lista de 7 pecados capitales cometidos por el gobierno en esta circunstancia. Un poquito larga, pero si quieren largo con algunos.
Bueno. Cerca del micrófono, mejor, así te escuchamos.
Bueno, primero, el primer pecado capital. Yo creo que un gobierno que envía señales... Si los gobiernos tienen que ser serios, siempre. Si el gobierno envía señales de que los excesos son permisibles, llámese piqueteros, cortes de ruta, ocupaciones, tarde o temprano ese gobierno termina comiendo de su propia medicina. Esto es así, y yo creo que en la Argentina terminó pasando esto. Segundo, cuando uno gana las elecciones legítimamente, como dijo la presidenta ayer, eso no habilita y no significa yo hago lo que yo quiero. La democracia no funciona así. Tú, para poner impuestos de la envergadura que se están poniendo, sean estos justos o no sean justos, no lo puede decidir la presidenta con 2 ministros entre 4 puertas, entre 4 paredes, sin consultar al Congreso, que no fue consultado. No olvidemos, porque ya nos estamos olvidando naturalmente, de que la función principal del Congreso es el control del gasto y de los impuestos. No se le consultó, no se le consultó a los productores. Simplemente se larga un impuesto, que no es poca cosa, así. La democracia no quiere decir que porque uno gana legítimamente las elecciones puede hacer lo que se le da la gana. Tercero, cuando uno cobra impuestos, y cobra impuestos, y cobra impuestos, y sigue cobrando impuestos, en algún momento tiene que dar la sensación a quien los paga de que esto vuelve. Vuelve como un bien público de alguna naturaleza, ya sea porque los pobres son menos, ya sea porque las carreteras están mejores, ya sea porque hay más luz, ya sea porque hay más seguridad, pero de alguna forma llega un momento en que la sociedad reclama que los impuestos que paga se le devuelvan de alguna manera, a través de bienes públicos, naturalmente. Cuarto, generalizar a todo un sector productivo como unos oligarcas con preferencias sexuales diferentes, para llamarlo de alguna manera, es un poquito peligroso. Porque yo estaba mirando ayer los canales argentinos y la gente que estaba parada, hay más de 300 puntos en que está bloqueada las carreteras. No eran, no tenían pinta ni de oligarcas ni de preferencias sexuales diferentes. Era gente que parecía bastante normal. Entonces, categorizar todo eso y demonizarlo como esto es el pueblo contra la oligarquía para un gobierno, nuevamente me parece que es un error.
Gonzalo le está dando al punto que yo planteaba contexto, pero mi pregunta iba más específicamente a cómo están viendo ustedes este tipo de enfrentamientos que están cortando de manera brutal a la sociedad argentina, ¿no? En el marco de este conflicto, pero que llevan a que se den diálogos como ese, o golpizas, enfrentamientos en la calle, como también se han dado en el propio centro de Buenos Aires, ¿no?
Sí, yo saliendo un poco de la razón de este enfrentamiento, digo, que da para discutir muchas cosas, si era justo o no era justo el impuesto. Yo, los 4 puntos que mencionaste,
me faltaron 3.
Concuerdo y temo que voy a concordar con los otros 3 cuando los diga también. A mí me parece que acá estamos frente a otra expresión más de una sociedad manejada por un sistema político inmaduro. Si hay algo justamente que caracteriza a la sociedad argentina, es la inmadurez de su sistema político y la falta, la ausencia de partidos políticos. Yo creo que hay algo que vuelve a demostrarse por enésima vez, y los cuales los uruguayos no debemos olvidarnos, porque somos de los pocos países de América Latina que tenemos un sistema de partido fuerte, serio, creíble, a pesar de todas las cosas que muchas veces nosotros mismos acá en esta tertulia decimos. La ausencia de un sistema de partido político en Argentina es brutal. Hoy ha quedado solo vivo esa especie de movimiento que es el peronismo, que no es un partido político, que nunca fue ni creo que pretendió ser un partido político, sino un movimiento integrado por bandas rivales, porque esta es la historia última, ha habido liderazgos más o menos importantes en la historia del peronismo, pero si uno mira la historia política argentina, ha sido una alternancia entre los militares y el peronismo, con alguna aparición del partido radical que siempre fue inconclusa, hasta que terminó lo que tenía que terminar, en la desaparición real del partido radical argentino, y nuevamente por la propia situación hemisférica y el retroceso de los militares, ha quedado hegemónicamente este movimiento peronista, en el cual los enfrentamientos son más que de tipo político, son de tipo social. Acá hay un viejo enfrentamiento, además, entre el peronismo y la oligarquía agraria, viejísimo enfrentamiento, de los orígenes del peronismo, de Perón y sobre todo Evita Perón, que fue quien más los denostó, quien más enfrentó a una oligarquía agraria importantísima, porque ojo también los uruguayos, que uno a veces piensa en la gente de campo de acá. Hay una oligarquía agraria argentina poderosísima, con poder político y económico muy grande, una oligarquía agraria que además impulsó golpes de Estado, no es cuento, claro. ni es invento de conspiraciones, y que en este momento está enfrentada con un gobierno que trata de traer de las raíces del peronismo una de sus principales banderas, ¿verdad? Para fortalecerse internamente, que es el enfrentamiento a esa oligarquía. Da para más, pero bueno.
Justamente lo que está diciendo Juan Carlos, además de lo que decía Gonzalo, a mí me parece que es clave en este fenómeno, ¿no? Como que el peronismo ha tenido siempre como combustible siempre. Una denuncia y un ataque a veces muy primario hacia o primitivo a veces hacia esa oligarquía que describía Juan Carlos.
Primitivo es la palabra.
Sí, me parece que es decir, uno escucha esto, los temas a veces son complejos, uno escucha a este personaje de Lee y realmente es lamentable.
El jefe de una de las bandas.
De uno de los matones, de uno de los grupos de matones. ¿No? Entonces, claro. Pero el fenómeno que está detrás existe y es cierto, es decir, una enorme diferenciación social y un sector sumamente poderoso y con una historia muy negra en la Argentina, esa oligarquía que denuncia, una historia muy negra que viene desde la época de Artigas, vamos a entendernos, ¿no? Es decir, ya en ese momento, Artigas no hablaba como decía, pero de alguna manera
estaba más educado.
Soportó la gestión política de esa de ese sector social, ¿no?
Era parte de la barbarie.
Para ellos era la barbarie, esa era sangre de gauchos que no había que ahorrar. O sea que, ojo con juzgar solamente por el formato, que realmente es patético el de este personaje, pero detrás hay una situación social que el peronismo ha usado con éxito porque los elementos a los que apela son reales. De la misma forma que usó siempre el antiimperialismo, es decir, aquella fórmula Braden o Perón.
Y la defensa de los cabecitas negras, ¿no?
Exactamente. Pero el peronismo lo ha usado sin lograr cambios importantes y lo ha hecho más que nada para fomentar odios, enfrentamientos y antagonismos muchas veces violentos, sin resultados. Porque uno puede decir, enfrentamos porque vamos a cambiar cierta estructura de privilegio.
Tiene razón, Juan Carlos. Yo no estoy hablando, no estoy diciendo que el peronismo lo haya hecho con la prueba está que ha gobernado la Argentina mil veces y no ha cambiado esas estructuras. Pero digo que usó siempre como elemento de campaña política dos hechos reales. Esa oligarquía y la presión
por seguirla con Adolfo, que la teníamos pendiente
para defender el imperialismo, pido la palabra.
La presión de los Estados Unidos sobre Argentina, pero
ya salió.
Allá de esos antecedentes, no estaba dándose en Argentina en los últimos tiempos un enfrentamiento con esta brutalidad, ¿no?
Yo después quería.
Hay como dos maneras de. Yo comparto la estrategia que siguieron ustedes de tratar de contextualizar el asunto, ¿no? Así, contextualizarlo, como hizo Gonzalo, en el marco de las medidas que ha tomado el gobierno, eventualmente en los errores del gobierno, y por otro lado, en contextualizarlo en la tradición ideológica del peronismo. Porque, claro, la verdad, Emiliano, cuando yo leo o escucho, ¿no?, las declaraciones de Delía, y la escucho a Cristina, y antes escuché a Néstor Kirchner, ¿no?, hablar de oligarquía pueblo, y hablar, ¿no?, todo el tiempo polarizar entre el pueblo, los descamisados, el pueblo de a pie, los postergados de siempre, ¿no?, explotados históricamente por los ricos o por el imperialismo. ¿Cómo no me voy a acordar, como decían Juan Carlos y Juvenil, ¿no?, del peronismo? Esa es la esencia ideológica del peronismo. Un colega nuestro, Pancho Panilla, que está allá en la London School of Economics and Political Science en Londres, ¿no?, se pasó escribiendo durante años acerca de esto, acerca de que el populismo es eso, es una manera de entender la política que polariza todo el tiempo, que busca antagonismos.
Exacto.
De un lado, que es el pueblo, ¿no?, pero el populismo que ve de un lado el pueblo y del otro lado los otros, los que explotan al pueblo, ¿no?, ya sea el imperialismo, ya sea la oligarquía, ya sea como ahora, ¿no?, los productores de soja, los que sean, ¿no? Entonces, a mí buscarle ese contexto al asunto me parece importante. Me tomé el trabajo de bajar un pequeño discursito de Eva Perón. ¿Puedo leer un par de pasajes?
Dale.
Para ilustrar este punto.
Siempre que no imites a Evita.
Bueno, quería adelantar eso, ¿no?, que la
audiencia no lo ve, pero no es como ver cómo vino vestido.
Sí. Por ahora,
por ejemplo, el saco de piel que trajo.
Perdónenme, pero les quiero adelantar que la versión de este discurso imitando a Evita va a ir en mi CD, ¿no? En mi CD, donde hay otros éxitos, ¿no?, como el famoso chiflido de la corrida del centro de Bordaberry, ¿no? Sí, sí. O el pa pa pa, bueno, es otros grandes
éxitos. La marcha militar tuya.
Exacto,
sí.
Otros grandes hits.
Al punto.
Bueno, Evita, 1949, ¿no?, en un discurso el Día de los Trabajadores. Dijo así: sabemos que estamos ante un hombre excepcional, obvio, Perón. Sabemos que estamos ante el líder de los trabajadores, ante el líder de la patria misma, porque Perón es la patria y quien no esté con la patria es un traidor. El que no está con la patria es un traidor. La patria de un lado y los traidores del otro. La obra del general Perón a favor de la clase trabajadora, en pos de la libertad económica y de la soberanía de nuestra patria, es demasiado grande para que lo comprendan los espíritus mediocres y mezquinos, ¿no?, como por ejemplo ahora los que están cortando las calles, ¿no? La obra del general Perón se agiganta a la distancia y la comprenden los humildes, porque ellos son los que con su trabajo, sacrificio y su dedicación construyen la grandeza de la Argentina. Cuando la patria estaba lesionada en sus sentimientos más puros, cuando los hogares argentinos se carecía de todo, cuando los trabajadores no podían tender su mesa, cuando el niño estaba abandonado como lo estaban los ancianos, y cuando no había nada más que desesperanza para todos los humildes y solo gozaban de felicidad 100 familias privilegiadas, entre paréntesis, la oligarquía, surgió un hombre que, cansado de tanta injusticia y de ver sufrir la patria dominada por capitales foráneos sin bandera, creó la Secretaría de Trabajo y Previsión para remediar tantos males. Nosotros, los descamisados, ante los vendepatria, ante los mezquinos y los egoístas, tenemos el sentimiento del desprecio, pero miren lo que haré ahora, pero deseamos que vivan para que vean la realidad del general Perón. Deseamos que vivan, digo yo, para que sigan sufriendo. Es decir, podríamos, seguramente habrá otros discursos de Eva en donde estas cosas queden todavía más claras. Pero lo que estamos viendo es la explosión de lo peor que le dejó el peronismo a la Argentina. Ahora, es esta manera maniquea, polarizadora de ver la política.
¿Y qué puede pasar ahora? Este clima, a partir de la construcción de este clima que ha ido creciendo.
A lo que decías tú, Emiliano, además de todo este contexto hay una cuestión coyuntural, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que en este mismo espacio, en una tertulia de cuando asumió Cristina Fernández, dije, va a ser más dúctil que su marido. Y la mayoría de ustedes me miraron con una cara diciendo, no te creen. Bueno, creo que me equivoqué, sin lugar a dudas. Me equivoqué porque ha demostrado ser mucho más dura, no solo en este episodio, sino otros episodios, de tener menos cintura y de, digamos, tomar lo peor de ese planteo de enfrentamiento del peronismo. ¿Qué puede ocurrir ahora? Por lo general las peleas contra la oligarquía agraria argentina se perdieron siempre. La historia marca eso. La última medida del gobierno argentino fue tratar de separar, cosa que debió haber previsto en el primer momento, a los pequeños y medianos productores de los grandes productores de soja.
Ahora lo hice.
En estas últimas medidas lo que se hace es esto, porque además, en definitiva, el grueso del impuesto, de la retención, va sobre un 15-20%, que son los que acaparan la mayor producción de granos en Argentina. Ahí me puede apoyar. Entonces no era necesario esa medida generalizada que afectó a pequeños y medianos productores, que afectó la reinversión de esos sectores y que fueron la gran chispa que prendió fuego al campo. Lo que pasa es que ahora me parece que es tarde. Me parece que ahora...
Sí, mi pregunta apuntaba sobre todo a saber qué pasa entre la gente, ¿no? ¿Qué ambiente se genera entre la gente? Porque, por ejemplo, en las manifestaciones en Buenos Aires de la semana pasada, cuando apareció el grupo de piqueteros encabezados por Delía, no salió a echar de la Plaza de Mayo a oligarcas. Es decir, la simplificación es bastante gruesa, el odio es a quien tiene un color distinto, por ser blanco, entre comillas, o rubio.
Decía,
o
Delía, odio a los blancos.
Exacto, ¿no? Estoy pensando en ese, mi inquietud viene por ese
yo
lado,
quiero,
¿no?
Quiero plantear una cosa, así. Yo creo que esto puede traer mucha disconformidad en lugares como Buenos Aires, por ejemplo, entre gente que realmente es humilde, disconformidad por falta de suministro de elementos de comida, básicamente. Esto es una cosa que ya ha sido usado, este tipo de paro que aúna a los productores rurales con los camioneros, ya ha sido usado con mucho éxito en Chile en su momento.
Los camioneros no están con el paro agrícola.
No, estoy hablando de bloquear, es decir, no importa si el camionero apoya o al camionero no lo dejan llegar, es decir, bloquear los accesos de la comida a la capital, fue usado en Chile, y en este momento se está aplicando en la Argentina como forma de generar una reacción popular. En definitiva contra el gobierno, ¿no? Me parece que eso es verdad. Y la otra cosa que yo quería decir es que yo insisto en que el peronismo utiliza en una forma de repente primitiva y a veces como un juego político muy burdo esa contradicción entre oligarquía y pueblo, pero no deja de ser cierto que esa oligarquía existe y que tiene las características que el peronismo le atribuye. De alguna manera el peronismo es fruto de la ceguera política y social de esa oligarquía argentina, porque es verdad que hasta que Perón llega al gobierno las políticas sociales en Argentina eran 0-0-0, es decir, una obra que acá, pues nosotros no nos cuesta verlo porque acá el vallismo de Don Pepe hizo una serie de reformas que en la Argentina estaban absolutamente negadas.
Pero en el volumen, volvemos al asunto, al viejo asunto, ¿no? Vos tendés a mirar las cosas de un punto de vista distinto, ¿no? Como la discusión sobre Colombia, ¿no? Vos decís, tendés a justificar el peronismo.
Yo no lo justifico.
En muchos países...
Perdóname. No lo justifico. Es decir, en realidad, ni el peronismo ni la realidad histórica tienen necesidad de que nosotros la justifiquemos o la dejemos de justificar. No. Las cosas son y por algo son.
El problema...
El problema es que hayamos llegado a un
momento en el que tenemos un gobierno peronista capaz de volver a traer, como plantea hoy Emiliano, y comparto la preocupación, nuevamente el odio social. Claro. ¿Verdad? El odio social que el peronismo de la peor especie siempre puso arriba la mesa y enfrentó después, ya no oligarquía pueblo, ya no oligarquía agraria, enfrentó blancos con cabecitas negras, digamos, enfrentó Iglesia Católica.
Juegan con fuego, eso está claro.
Eso está hoy planteado en Argentina y solo el gobierno lo puede parar.
Solo el gobierno lo puede parar, o solo en el corto plazo. Ahora, en el mediano y en el largo plazo hay una sola manera de parar el peronismo. Y de construir una sociedad argentina
que
tolerante.
Surjan partidos políticos alternativos.
Que surja una alternativa seria, porque todos somos peronistas hasta que alguien nos pare el carro.
Gonzalo, tú arrancaste hoy y sería bueno que brevemente, porque el tiempo se nos puede cerrar con el tema.
Ellos agregaron varios pecados capitales más con los que generalmente estoy de acuerdo. Realmente pienso que no es un enfrentamiento entre el pueblo y creo que está bien, tiene sus razones históricas, pero hoy día el gobierno está pensando que ellos pueden llevar adelante su tarea con la máquina político-partidaria, con los burócratas gubernamentales afines al gobierno y con el sindicalismo militante. Esos son los que están de un lado, y yo creo que una sociedad civil democrática tarde o temprano reacciona contra esto. Y quiero decir una cosa más, Emiliano, si me permitís, con respecto a la presidenta. A mí me parece que cuando vos vas a decirle a la gente no ganen tanto ustedes, que fue lo que dijo ella en el gobierno, en vez de ganar 1,500,000 van a ganar 1,300,000. Si vos vas a tomar esa línea, Juan Carlos, ¿no? Yo estoy del lado de los pobres. Entonces más vale que tú no te hayas enriquecido de la forma en que te has enriquecido en los últimos 5 años, porque es muy poco creíble decir que esa familia hoy día está del lado de los pobres en contra de unos supuestos ricos que vos después ves ahí ocupando las calles en la calle.
Por lo menos estar del lado de los pobres paga bien.
Desde la audiencia hay una cantidad de mensajes a propósito del tema que veníamos tratando. Un par de ellos nos anotan que en esa grabación que pasábamos del diálogo entre José de Lía, entre Luis de Lía y el periodista, actor uruguayo Fernando Peña, en el programa de radio la semana pasada, faltaba el comienzo, faltaba el arranque, donde Peña lo presenta diciendo: vamos ahora a hacer una nota de color, y otro periodista le pregunta qué color, y Peña contesta: color negro. Claro, bueno, claro. Si efectivamente era así, más preocupante todavía el caso que estamos comentando. Por último, también desde la audiencia nos hacen notar que un aspecto pintoresco terrible de cómo se comporta la sociedad argentina tal vez sea esa futbolización en la forma de expresarse en todos los ámbitos. El ejemplo del otro día en el acto con los cánticos que decían "ponga huevo, presidenta", fue paupérrimo. Todo parece ser con la impronta de la barra brava de pesado, dice Gustavo, ¿no?
Lo que pasa es que antes había una peronización del fútbol. Porque es así, el fútbol en parte refleja la cultura política argentina.